Y ahora lo saludamos porque está en línea Itai Hackman, es economista, es diputado nacional por el Frente de Todos, integra la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento, Control de Gestión de Contratación y Pago de la Deuda al Exterior de la Nación. Y por supuesto, nos interesan los proyectos, dos proyectos en particular. Uno es el que ayer tuvo dictamen para pagar al Fondo Monetario Internacional con bienes no declarados en el exterior. Hay algunos detalles ahí porque creo que si no se deroga la ley de entidades financieras, difícilmente esto se pueda realizar. Pero bueno, vamos a saludarlo y a escuchar su opinión. Itai, Jorge Alperín y Luisa Balmaya, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, mucho para debatir, mucho para acercar posiciones. ¿Cómo, digamos, en principio conocer tu opinión respecto a este proyecto para pagar, crear un fondo en realidad y pagar al organismo financiero internacional que nos tiene súper endeudados y condicionados?
Bueno, me parece obviamente un proyecto muy oportuno. Hay una discusión que se dio en la Argentina hasta marzo de este año, en el conjunto de la sociedad y el sistema político, y también dentro del propio Frente de Todos, respecto a cuál era el acuerdo posible, cuál era la estrategia de negociación, cuáles eran los términos en los cuales se podía refinanciar la deuda con el FMI, que fue una decisión que tomó el gobierno Mauricio Macri, una muy mala decisión con consecuencias muy negativas para el futuro de la Argentina. Ahora, eso fue una discusión y esa discusión se dio, se cerró, se firmó un acuerdo, pero eso no cierra las discusiones o no es la única discusión respecto a qué hacemos con la deuda con el fondo, porque eso no salda el debate sobre cómo se va a pagar esta deuda. Y entonces estos proyectos buscan responder a otra pregunta, que no es qué tipo de acuerdo se hizo o hay que hacer con el fondo, sino, bueno, finalmente, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar esta deuda? Porque en última instancia, los recursos de algún lado van a tener que salir. Y además es una deuda que obviamente hay que pagarla con dólares, dólares que a la Argentina no solamente no le sobran, sino que necesita imperiosamente para utilizarlos para el crecimiento económico, para la industrialización, para obras de infraestructura, etcétera. Entonces, a mí me parece que este es un proyecto muy importante porque busca una forma de resolver el problema de cómo pagar la deuda que repare el daño que se produjo. Cuando Macri decidió tomar la deuda con el fondo y utilizarla para financiar la fuga de capitales, provocó un daño enorme a la economía argentina, del cual se benefició un pequeño sector de la población. Entonces, reparar ese daño y que sean esos sectores en donde tenga que recaer el esfuerzo mayoritario para pagar esta deuda, creo que es un acto de justicia, creo que le puede ahorrar al pueblo argentino más sufrimiento o puede permitirnos no tener que postergar más el sufrimiento de los que han sido perjudicados por estas políticas y por eso me parece que es un proyecto absolutamente justo y necesario. Por supuesto, no es fácil. Primero, votación y aprobación, que es el debate que estamos dando ahora, y tampoco de fácil luego implementación, pero me parece necesario y es una batalla que hay que dar.
Itai, la pregunta es, ¿cuál es el espíritu de este proyecto? Por un lado, contar con la buena voluntad de quienes han fugado dinero, digamos, y lo tienen sin declarar, o va a poner énfasis en la manera de captar y capturar a esos fondos. Digo, una cosa
Sí,
es
entiendo.
que pase por la voluntad de donde sea una especie de blanqueo, que hasta ahora creo que se ha negado que va a ser una especie de blanqueo, y otra cosa es que sea una captación donde el Estado consiga formas de ante la no declaración, de captar esos fondos. ¿Cuál es el
Mira,
espíritu?
yo creo que no hay manera de que esto se haga en base a la buena voluntad, porque no hay ningún incentivo económico para que esto sea así. Por el contrario, creo que la única forma de implementar esta política va a ser bajo la, va, digamos, va a ser complementando la decisión de cobrar este aporte que a diferencia, por ejemplo, para compararlo, yo no diría que es un blanqueo, pero para compararlo con los blanqueos es un aporte que se hace en moneda extranjera, cosa que no tiene precedentes, es decir, tienen que poner el 20% de los dólares físicos que no están declarados y están en el exterior. Pero aparte de eso, yo creo que la única manera de hacerlo efectivo va a ser cruzando, complementando esta medida, esta ley, con un proceso de investigación sobre la fuga de capitales que tiene que llevar adelante la comisión bicameral que yo integro, la comisión bicameral del Congreso, a partir de los datos que nos dé el Banco Central, pero también la Comisión Nacional de Valores, la UIF, la AFIP, que nos permitan identificar quiénes son las personas y las empresas que fugaron estas divisas.
Pero para eso,
y por lo tanto,
perdóname,
no esperar que ellos se presenten, no esperar que ellos, sino nosotros ir a buscar, a decir, señor, acá yo tengo registros que indican que su empresa giró al exterior tantos, o me justifica que esos dólares los usó para algo, o si no, por el contrario, yo presumo que usted lo tiene sin declarar y por lo tanto está cometiendo una evasión tributaria.
Itaí, ayer se generó un debate en el Senado de la Nación entre Juliana Di Tullio y Martín Lustó. Martín Lustó seguía sosteniendo que esto era un blanqueo, Juliana Di Tullio decía que no. Te pido que lo escuchemos juntos y después reflexionamos sobre esto, porque creo que, bueno, vos lo vas a decir mejor que nosotros.
No es un blanqueo, otra vez lo vamos a decir mil veces, no es un blanqueo, si querés lo podemos seguir discutiendo, pero como es compulsivo, o sea, no hay ninguna necesidad de restringir a nadie, porque vos vas a buscar a todo el mundo, a todo el mundo. No hay restricción para... No puedes blanquear. No existe la posibilidad de blanqueo.
¿Qué quiere decir que no existe la posibilidad de blanqueo? Hoy podés ir a buscar a todos aquellos que tienen bienes no declarados en el exterior gracias a los más de 100 convenios de intercambio de información automática.
Que todo el Senado te escucha. Si bajás un poco el tono, creo que nos vamos a entender mil veces
ahora,
mejor.
Ahora, ustedes
mil
también...
Mil veces mejor.
No solamente,
soy nórdica.
No solamente...
Al lado tuyo soy nórdica.
Perfecto. Dale. O sea... Ahora ustedes no solamente digitan cuando quieren cómo se conforman los bloques, sino que nos dicen cómo hablamos.
¿Podemos ir a buscar a todos los que han fugado o hay que derogar la ley de entidades financieras que permita levantar el secreto bancario, el secreto bursátil? Porque la verdad es que, si no sería muy sencillo, pero me da la impresión de que siempre hay una trampa que esa ley nos puso y que nunca fue derogada.
Bueno, de hecho se presentó junto con el proyecto para formar este fondo, otro proyecto que justamente lo que hace es modificar la ley de entidades financieras levantando el secreto fiscal y bancario, para poder habilitar este proceso de investigación del que yo hablaba, y poder nosotros ir a buscar a los evasores y no esperar a que se presenten. Ahora, yo quiero decir algo respecto a este intercambio entre Tullio y Lustó. Lustó decía, bueno, en realidad la AFIP ya tiene los instrumentos. Ahí hay dos equívocos. Primero, que esta ley establece un mecanismo que hoy no existe en la Argentina, que es repatriar dólares. No cobrarle un impuesto, una penalidad, una multa, sino obligar a la empresa o a la persona a que tenga que traer de vuelta dólares que fueron fugados. Ese mecanismo hoy no está previsto, por eso es importante que la ley lo crea. Además, la ley crea otros instrumentos, por ejemplo, crea la figura del colaborador, lo cual da incentivos económicos para que personas que conocen, no necesariamente que estuvieron implicadas, pero que conocen, tienen información, la puedan brindar. Es decir, la ley genera instrumentos que hasta ahora no existían y eso justifica que se sancione la ley y no se utilicen solamente los instrumentos que ya existen. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, además, el otro error que comete Lustó es que, obviamente, para avanzar con los instrumentos vigentes, uno tiene que, obviamente, hacer un proceso judicial, es decir, denunciar ante la justicia, un juez tiene que sancionar a una persona, una empresa que cometió evasión tributaria, tiene que haber una sentencia. Acá con esta ley lo que estamos haciendo es estableciendo un mecanismo directo para que, independientemente de las vías judiciales, que por supuesto vienen muy bien, hay una causa de hecho abierta que puede avanzar, independientemente de lo que haga el Poder Judicial, nosotros vamos a tener un instrumento, que lo estamos creando con esta ley, para que la AFIP pueda establecer a todas aquellas empresas y personas que tienen dinero fugado no declarado en el exterior, un aporte específico que tienen que hacer. Entonces, Esto justifica de por qué esta ley es necesaria y no alcanza solamente con los instrumentos ya vigentes para lograr este objetivo, lo cual no significa que sea sencillo lograrla, porque efectivamente existen numerosos mecanismos para eludir los controles que tienen, no a la Argentina, los estados, porque este es un problema mundial, para eludir los controles que tienen los estados para combatir la evasión tributaria y la fuga de capitales. Es un problema que tiene la Argentina, que tiene Estados Unidos, que hay en muchos países del mundo, y por eso, obviamente, ahora, en vez de rendirnos frente a eso, pensar instrumentos para combatirlo me parece que es el camino que vale la pena recorrer.
Y ahí te llevo a otro de los temas cruciales de estos momentos como proyecto, que es el tema de la renta inesperada. ¿Qué avance tiene al día de hoy ese tema? Porque ya hay expresiones, por supuesto, de los sectores afectados, entre comillas, de que no tienen semejante renta, de que no van a pagarla. ¿Cómo está el tema ese?
Mira, por ahora a nosotros no nos han enviado nada. Yo entiendo de que es algo que se está elaborando en el ámbito del Ministerio de Economía, pero que todavía no fue girada ninguna información a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Nación. Mi interpretación del proyecto es que más que un impuesto nuevo es una alícuota, una sobrealícuota, una alícuota adicional al impuesto a las ganancias, ¿no?
Para que un 15% es...
No tengo la información de cuánto sería porque no nos han brindado, pero entiendo que el mecanismo sería algo así como una alícuota adicional para el impuesto a las ganancias, para aquellos que tuvieron ganancias extraordinarias. Y lo único, a mí me parece que es algo también absolutamente razonable que el Estado busque mecanismos para tratar de distribuir de la manera más justa posible, en más en un contexto como el que está viendo la Argentina en este momento, las ganancias extraordinarias que se producen, por eso el concepto de inesperada, no por la habilidad de determinado empresa o actividad económica, sino producto de un contexto internacional que tiene beneficios, por un lado, pero también tiene perjuicios. Entonces, buscar un mecanismo para redistribuir eso es buscar un mecanismo para compensar desde lo que se benefician en este contexto internacional hacia los que se perjudican. Es algo para mí de sentido común. Y el otro argumento que se utiliza, que escuché de parte de tantos sectores empresarios como de la oposición, diciendo que esto no va a servir para nada. Bueno, lo mismo se decía cuando se planteó el proyecto del impuesto del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que se decía que no iba a servir para nada, y finalmente se votó, se implementó, la mayoría de las personas que tuvieron que pagarlo lo pagaron, y ese dinero fue al destino que estaba prefijado en la ley, que fue a inversión productiva y social necesaria para amortiguar el impacto de la pandemia. Entonces, yo veo una gran similitud con el debate que se dio en ese momento, y ojalá que del mismo modo podamos pronto estar discutiendo esto formalmente en el Congreso.
Bueno, sí, la verdad es que es necesario ese debate, también para que quede claro frente a la sociedad, porque algunos salieron a decir, no, un impuesto más para todos. Esto es para empresas que facturan en el año más de 1.000 millones de pesos. Hay que decirlo y hay que explicarlo bien, porque no es un impuesto para toda la sociedad.
No, es el 3,2% creo que de las empresas.
Claro.
Y que están facturando algo que no esperaban facturar, porque claro, es una suerte de sobreingreso que tiene, producto de un contexto muy particular que se dio a partir de la guerra, sí, y también de algunas consecuencias de la pandemia, ¿no?
Bien. Bueno,
entonces
va a ser...
no se está afectando a la ganancia razonable que tiene una empresa, sino a una situación particular.
Así es. Bueno, va a ser muy interesante ver ese debate cuando llegue el proyecto. Itay Hackman, muchísimas gracias.
No, a ustedes. Un abrazo.
Hasta pronto. Itay Hackman, economista, diputado nacional del Frente.